y Javier Garat, que es secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca, además de otras cosas, porque preside la Asociación de Organizaciones de Empresas Pesqueras de la Unión Europea y la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, y además de Saluca. Bueno, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, Javier.
Igualmente.
El sector pesquero español. Decía hace un momento Vieito Rubido, el sector pesquero en Europa es el 1%, pero la mayor parte de ese 1% es de España. ¿Eso responde a la realidad?
Permíteme, si no te importa, que empiece lanzando un mensaje de solidaridad con todos los guardias civiles que tan importante labor desarrollan en el mar para la protección de los españoles en general y en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de todas las dificultades que tienen y la escasez de medios que tienen. Todo el sector marítimo pesquero se solidariza claramente con la Guardia Civil. Con relación a lo que mencionabas de la pesca, en el caso de España, con nuestros más o menos 8.000, no llega a 8.600 barcos, quisiera recordar que en 1986, cuando entramos en la comunidad, teníamos 22.000 barcos, es decir, se ha reducido considerablemente. Con nuestros 31.000 tripulantes y 150.000 empleos indirectos, con un valor en primera venta, que es lo que se vende en las lonjas, de alrededor de 2.000 millones, pero 10.000 millones de valor agregado. A eso hay que sumar la acuicultura, que tienes otras 325.000 toneladas más o menos, y todo el sector también comercializador, que es importante en España, sobre todo con las pescaderías de proximidad, representan el 0,3-0,4% del PIB español. España es la primera potencia en la Unión Europea. Tenemos una flota muy importante, una capacidad pesquera muy importante y pescamos en muchos lugares del mundo, no solo en España, en las aguas de la Unión Europea, sino también en aguas de terceros países y en aguas de alta mar. Bueno, pero eso, que desde el punto de vista económico puede parecer a lo mejor una cifra pequeña, en el caso sobre todo de España, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, por supuesto, de nuestra gastronomía, implica que hay un montón de comunidades pesqueras, un montón de regiones altamente dependientes de la pesca que dependen de nuestra actividad. No solo los pescadores, sino todo ese conglomerado socioeconómico que hay alrededor del barco, desde los astilleros, industria auxiliar, todas las empresas que hacen posible que un barco salga a pescar. Y luego, una vez que llega el producto a la lonja, todos los eslabones de la cadena comercial hasta el punto de venta final, incluyendo los mayoristas, los minoristas, los transportistas, en fin. Todo ese, como decía, conglomerado socioeconómico inseparable que hace que la pesca sea mucho más importante que un simple número de barcos o de personas que se dedican a pescar. Y que desde luego, como decía, en España somos, en la Unión Europea, España es líder. Y eso es lo que tenemos que intentar poner en valor. Yo creo que los españoles y los europeos podemos estar muy orgullosos de nuestro sector pesquero, que ha hecho muchísimos sacrificios para adaptarse a las políticas de la Unión Europea, que ha conseguido, gracias a esos sacrificios, que la mayoría de las poblaciones gestionadas por la Unión Europea, poblaciones de peces, se encuentren explotadas en niveles sostenibles, lo que técnicamente se conoce como rendimiento máximo sostenible, y que vemos que no se está reconociendo, que en vez de estar aplaudiendo al sector pesquero por todos esos logros y esos sacrificios realizados, se nos está machacando, hasta tal punto que estamos convencidos de que si seguimos así, se va a poner en riesgo la soberanía alimentaria de la Unión Europea y se van a poner en riesgo todos nuestros pescadores, acuicultores y sector comercializador de España y de la Unión Europea.
Digamos que los problemas de la pesca son muy parecidos a los que denuncian los agricultores.
Muy, muy, muy parecidos. Al final lo que vemos es que hay, desde hace ya unos cuantos años, una obsesión medioambiental que se ve reflejada en el Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad, en todas las normas, que son todos los objetivos de descarbonización, y que se han traducido en normas concretas en el caso de la pesca. Hay un plan de acción propuesto por la Comisión Europea que pretende prohibir el arte de arrastre, que es un arte fundamental en España y en la Unión Europea, en el 30% de nuestras aguas. Hay un plan plurianual en el Mediterráneo que ya ha reducido en un 31,5% los días de pesca de nuestros pescadores del Mediterráneo y que de aquí a final de año puede llegar hasta el 40%, por lo que se ha acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en el mes de diciembre. están proponiendo unos objetivos de descarbonización, que en el 2030 tiene que haber una reducción del 55% de las emisiones de CO2 y en 2050 emisiones cero. El sector pesquero europeo ya ha reducido un 52% sus emisiones desde los años 90. Pero ahora, en vez de coger la referencia de los años 90, pues ya estamos muy cerca de cumplirlo, quieren coger unas referencias del 2008, 2009, 2010, para complicarnos aún más la vida, sin que todavía haya un desarrollo tecnológico, un desarrollo logístico o un desarrollo incluso normativo que permita a esos barcos algún día poder tener una fuente de energía diferente a la del gasóleo. Pero a pesar de ello, nos quieren meter impuestos al gasóleo en teoría para incentivar ese desarrollo, pero al final lo que van a hacer es acabar con nosotros y que dependamos de las importaciones para alimentar a nuestros ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad más del 70% de lo que se consume en la Unión Europea procede de importaciones. Importaciones que sin duda son necesarias, pero a las que en muchos casos no se le aplican las mismas reglas del juego.
Ahí tenemos, o sea, estaríamos hablando del mismo problema que denuncian agricultores cuando se les exige a ellos unos cánones que no se piden a los productos que vienen de otros países. O sea, eso pasa también en la pesca.
Por supuesto, tenemos unos estándares altísimos en la Unión Europea y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. En países como China, donde está demostrado que hay trabajo forzoso, que hay esclavitud, que llaman esclavitud moderna, que hay trabajo infantil, al final ese producto está llegando, por ejemplo, lomos de atún, libres de aranceles, porque hay una norma que se llama los contingentes arancelarios que permiten entrar en la Unión Europea sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están entrando y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos que tienen unos costes de explotación muy altos. Pero yo no cargo contra las importaciones en general, porque las importaciones son necesarias para dar de comer a la gente, pero lo que pedimos es que respeten las mismas reglas del juego.
Pero bueno, teniendo la Unión Europea el litoral que tiene, que entre Italia, Grecia, España, y luego hacia arriba, por la costa del Atlántico, hay mucho litoral y hay mucho pescado para comer, ¿es incapaz de abastecer a Europa?
Somos, siendo realistas, somos incapaces de satisfacer las necesidades de alimentación de los 450 millones de ciudadanos. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que si en el Atlántico Nordeste el 99% de las poblaciones de peces gestionadas exclusivamente por la Unión Europea se encuentran lo que se llama rendimiento máximo sostenible, en buena situación. En el caso del Mediterráneo, que teníamos más especies sobreexplotadas, con ese plan tan duro y tan sacrificado para los pescadores, se está revirtiendo la situación y cada vez tenemos más. Pero el problema que tenemos es que nos llevan prometiendo el paraíso desde hace ya mucho tiempo, diciéndonos que si consigues que todas esas poblaciones estén en esta situación, desde el punto de vista biológico, vamos a tener más cuotas de pesca, vosotros vais a vivir mejor, los pescadores van a ganar más dinero y las empresas también. Pero el problema es que conforme van pasando los años, esos objetivos se van haciendo cada vez más estrictos y más duros y más inalcanzables. En su día eran límites biológicos de seguridad, era, yo gráficamente lo digo, es como subir una montaña, iba cayendo la gente hasta llegar a la cima. Cuando llegamos a esa cima y ya empezamos a respirar aliviado, dice, no, ahora se llama rendimiento máximo sostenible, que es un objetivo biológico más alto, nueva cima que hay que conseguir. Y cuando ya estás ahí, que es donde estamos en este momento, nos dicen, no, pero ahora te vamos a prohibir el arte tal o el arte cual en tales sitios por otros motivos medioambientales, o te vamos a poner unos impuestos al gasóleo para conseguir los objetivos también medioambientales de CO2, o te vamos a prohibir la pesca en 87 zonas, como ha ocurrido a los artes de fondo en España, en Francia, en Portugal o en Irlanda, porque supuestamente hay ecosistemas marinos vulnerables, cuando en realidad la precisión del trabajo científico realizado no era la más adecuada y la Comisión lo ha interpretado de una manera, los reglamentos de la Unión Europea, que ha ido mucho más allá de lo que debería, con las críticas, por cierto, de los propios científicos, ¿no? Entonces, hay muchísimas historias de éxito por el sacrificio de los pescadores, con la colaboración con los científicos y con la colaboración con los gobiernos, que no se están traduciendo en mejoras para nuestros pescadores. Y así, al final, es la sensación de frustración, de decepción, de cabreo, de que la Comisión Europea se está convirtiendo en auténticas máquinas de crear euroescépticos en el mundo de la pesca, en el mundo del sector primario. Lo que ocurrió con el Brexit y el Reino Unido los pescadores británicos eran de los primeros que querían que el Brexit fuera una realidad, porque estaban hartos de la política pesquera común. En el caso de los otros países de la Unión Europea está ocurriendo lo mismo. La Unión Europea tiene muchísimas cosas buenas, pero desde luego la política pesquera común y la política medioambiental deja mucho que desear. Y o hay un cambio de rumbo en esas políticas, por eso nuestro objetivo son las elecciones al Parlamento Europeo y el nuevo cambio que se producirá en la Comisión Europea, para ver si cambia esa mentalidad y tienen en cuenta no solo las cuestiones medioambientales, sino también las sociales y las económicas, o conseguir el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es fundamental, pero también con el uso sostenible de los recursos naturales. Tenemos esos recursos que tenemos que explotar de la mejor manera posible para dar de comer al mundo, y ese equilibrio con la seguridad alimentaria. Bueno, si todo esto conseguimos, que con la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento haya un giro, un cambio en ese rumbo de la política pesquera común y la política medioambiental, desde luego habremos conseguido nuestros objetivos. Y por eso estamos aquí hoy.
¿Qué tanto por ciento de pescado del que yo veo en los comercios del ramo es acuicultura?
Acuicultura en el ámbito mundial está ya en torno al 50%. 50% pesca salvaje, 50% acuicultura. En el caso de España no tanto, porque primero hay una cultura gastronómica, la dieta mediterránea, el consumo de pescados y mariscos es algo que ha tenido siempre muchísima importancia, a pesar, por cierto, de que ha bajado un tercio el consumo de pescados y mariscos en hogares en apenas 10 años. Es una auténtica barbaridad, es uno de los grandes problemas que tenemos también en España. Nos estamos alejando de la dieta mediterránea, de la dieta que ha hecho que seamos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, junto con Japón y con alguno más. Y que si la tendencia sigue así a la baja, no tenemos ninguna duda de que los ciudadanos españoles vamos a sufrir esas consecuencias en la salud. Vosotros, que sois médicos y que sabéis de estas cosas, sois conocedores de que el consumo de pescados y mariscos tienen, con sus propiedades nutricionales, previenen un montón de enfermedades. Son buenas para la función cerebral, previenen un montón de enfermedades tipo demencias, Alzheimer, para el corazón. No os podéis imaginar la cantidad de infartos, tanto de corazón como cerebrales, que se previenen gracias al consumo de pescados y mariscos y a la dieta mediterránea. Todo esto está en peligro con los cambios de tendencia que tenemos. Y el coste sanitario por una mala alimentación, que ya supone en España 14.000 millones de euros, va a aumentar si no cambiamos la tendencia y se incrementa el consumo. Por eso estamos, por cierto, pidiendo la eliminación del IVA de los productos pesqueros. El gobierno no nos ha hecho caso hasta ahora, pero esperamos que nos lo haga en el futuro, como ha hecho Portugal, como ha hecho Francia, como ha hecho otros países de nuestro entorno.
Te pregunta a tu prima Ketty.
Sí, Javier. Bueno, yo quería preguntarte, por lo que dices, entiendo que hasta después de las elecciones, o sea, fijar la meta en las elecciones europeas es una manera de decir que no os sumaréis a las protestas de los agricultores hasta después de las elecciones europeas. Y segundo, ¿comprarías el siguiente titular, las exigencias climáticas ahogan al sector de la pesca?
Bueno, en primer lugar, lo que quería transmitir es que esto es una carrera de fondo, no es una carrera, un sprint que tenemos que dar ahora, sino que es una carrera de fondo y no podemos quemar todas nuestras naves en esa carrera de fondo. Nosotros no hemos descartado en ningún caso que nos unamos a determinadas movilizaciones a lo largo de estos meses. Pero el sector pesquero ahora mismo, si empieza en el mes de febrero a movilizarse pensando en esa carrera del mes de junio, no llegamos. El sector pesquero, que vive del día a día, sobre todo la flota de bajura, que es la que tenemos aquí alrededor de nuestra costa, necesita seguir pescando para poder dar a comer a su gente, que no estamos hablando aquí de nada más. Y unirnos a esas movilizaciones desde este momento, pues la verdad es que se hace complejo. No tenemos ninguna duda de que tarde o temprano, y estamos intentando coordinarlo a nivel nacional y a nivel europeo, porque nuestros colegas europeos están en la misma situación que nosotros, tendremos que hacer algún tipo de acto. Pero para nosotros lo importante en esa carrera es estar aquí hoy sentado y poder transmitir a todos los oyentes de la cadena COPE cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras necesidades. Y qué es lo que estamos pidiendo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y, por supuesto, al Gobierno de España y a los gobiernos de la Unión Europea.
Vieto Ruido.
Hola, Javier. La última vez que coincidimos fue en Viveiro haciendo una loa a la merluza. No sé si te acuerdas.
Claro, no me voy a acordar. Cualquiera se olvida de ese día contigo allí.
Sí, un CD magnífico de villancicos de un coro...
De la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar de Barrameda.
Exactamente.
Ese año fui yo el rey Melchor.
Pues ese día fue... Bien, a mí lo que... España, que yo creo que es... vamos, creo no, tengo el, es una potencia pesquera en el mundo, junto con Japón y en su día Rusia, etcétera, pues entre otras razones también porque somos junto con Japón los dos países con más cultura de comer pescado y comerlo bien, y que muy bien apuntabas antes de la longevidad en los dos países. Pescamos en los siete mares. Hay barcos gallegos en Terranova. Tenemos la desgracia del Pitacho como un buen ejemplo. Hay barcos en Namibia, hay barcos en Argentina, en Chile, en el Pacífico, gallegos, de empresas gallegas. Y curiosamente, los dos caladeros donde España, que tiene una plataforma marítima muy pequeña, no pueden ir o tienen muchas dificultades, que es el Gran Sol y Marruecos, dependen justamente de Europa, es decir, que de las negociaciones que Europa puede hacer con esos terceros países. ¿Vamos a seguir teniendo más dificultades con esos caladeros y, en definitiva, está condenado el sector a su reducción progresiva por razones medioambientales, por razones climáticas, por razones, en este caso, también de relación política de terceros donde nosotros tenemos poco protagonismo en las negociaciones? Marruecos y el Gran Sol son básicos para nuestra pesca.
El sector de la pesca es de los sectores económicos más internacionalizados que existen en la economía española. Desde hace ya muchísimos años...
La primera multinacional es Pescanova,
de la pesca. Cuando se establecieron las zonas económicas exclusivas, que llegaban hasta las 200 millas de los distintos países, pues se cerraron muchas zonas de pesca y la flota decidió internacionalizarse, irse a buscarse la vida a terceros países. Y como bien decía, tenemos flota española que pesca en el Océano Atlántico, en el Índico, en el Pacífico, y tenemos inversiones en terceros países de nuestras empresas que abanderan sus barcos allí, que generan empleo y riqueza en esos lugares, en uno de los mejores ejemplos de cooperación al desarrollo real, no de palabra, real, en esos terceros países. Que la mayoría de esa producción, al final, acaba también en el mercado europeo y que fue incluso promovida por la Comisión Europea, incluso con ayuda, para exportar los barcos a esos terceros países para intentar que el deficitario mercado de productos de la pesca fuera cubierto también con producción, con unos estándares similares a los que nosotros tenemos. Con relación al Gran Sol, tenemos una flota que cuando entramos en la Comunidad Económica Europea en 1986 teníamos 450 barcos. Una vez que entramos se nos dejó en 300, nos limitaron considerablemente la capacidad de pesca allí. Y de los 300 ahora apenas tenemos 80 barcos. Esos 80 barcos en general ahora están en buena situación porque las poblaciones de merluza, de gallo, de rape, que son las que se pescan principalmente en esas aguas, están en muy buena situación desde el punto de vista biológico, por esos esfuerzos que yo decía que hicimos anteriormente, pero que en vez de estar aplaudiéndonos la Comisión Europea y felicitándonos por esos logros, lo que ha hecho ha sido cerrar 87 zonas, incluso al arte de palangre de fondo, que es lo que se llama pincho, que es con anzuelo, que no tiene ningún impacto, desde luego, significativo en el fondo marino, pues les ha prohibido un montón de zonas de pesca con unas consecuencias económicas tremendas para Celeiro, para Burela, para estos lugares tan importantes de la pesca española. Y que desde luego lo están pasando mal por culpa de eso, en vez de poder estar en un momento fantástico. En el caso de Marruecos, como sabéis, hay una sentencia del Tribunal de Justicia que está pendiente, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hubo una previa del Tribunal General en donde el Tribunal anulaba el acuerdo de pesca por considerar que no se había beneficiado y no se había consultado adecuadamente a los representantes del Frente Polisario y que, por lo tanto, las aguas del Sáhara no podían estar cubiertas en ese acuerdo. Ese acuerdo, esa sentencia, fue recurrida por la Comisión Europea y por los Estados miembros y está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia. Hasta que eso no ocurra, tengamos esa sentencia, no sabemos qué va a pasar. El acuerdo está vencido desde el mes de julio del año pasado y por ahora nuestros barcos no pueden seguir pescando allí. Pero Marruecos es uno. Nosotros tenemos acuerdos con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Hay licencias privadas en Angola, en Congo, en un montón de países africanos que necesitamos tener esas relaciones. Y luego el papel fundamental de las organizaciones regionales de pesca. Son organismos multilaterales que regulan la actividad de pesca en alta mar de los distintos océanos. Atlántico, Índico y Pacífico. Y ahí la Unión Europea, a través de la Comisión, tiene un papel importantísimo. Y en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que en vez de defender los intereses de la flota europea, lo que está es dándonos por saco. Y ahí es donde tenemos que intentar conseguir que España, que es el país más importante, pues tenga su peso en las instituciones europeas. Por cierto, en la Dirección General de Pesca, de GEMARE, que se llama, de la Comisión Europea, el máximo nivel que tenemos es jefe de unidad. Cuando hemos llegado a tener director general, hemos llegado a tener dos directores, y al final esas cosas se notan. No están en las mesas donde se toman las decisiones los funcionarios, que no digo que vayan a defender los intereses de España, pero sí al menos tener la sensibilidad de lo que tenemos los españoles en esta materia tan importante como la pesca.
Es Javier Garat, secretario general de Cepesca. Qué interesante todo lo que nos ha contado, todo. Interesantísimo, Javier. Otro día tenemos que volver a hablar contigo, porque me quedan muchas preguntas por hacerte.
Lo haré encantado. Pero mientras tanto, disfrutad comiendo pescados y mariscos, que vais a ser todos mucho más felices.
Eso.
Está demostrado científica y médicamente, Carlos.
Tenlo por seguro.
Induce cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina. Por eso decimos que es fuente de felicidad.
¿Lo ves, Fidalgo? Como tú quieres.
Pues Fidalgo es muy carnívoro. Vamos a ver, yo he estado toda la intervención escuchando atentamente porque me ha dado un ejemplo. Vamos a ver. Me ha dado un ejemplo de cómo se representa, nada más. Entonces, que te lo tienes preparado, lo sabemos. Que sabes mucho, lo sabemos. Y que todos los que estamos aquí queremos que te hagan caso. A ver si me explico. Entonces tienes que pegarte un paseo por muchas radios. Bien. Eso que has contado lo sabe muy poca gente.
Esta es la líder, ¿eh? No.
Pero más por esta, ¿no?
Muy poca
gente. Lo digo yo.
Hombre, no. Que, cuidado. No.
Que Herrera te riñe.
No. A mí Herrera me ha reñido muchas veces.
Mejor para que lo escuchen en la Moncloa es posible.
Y es que me da igual. No. Es que hay más radios, ¿eh? Yo creo que es muy importante que se vea que esto no es un tema de parte. Vamos a ver si nos aclaramos. Esto es un tema de todos. O sea, ser patriota no es aplaudir la bandera, ¿eh? Es
ahora, la sensación, Javier, de que hay que aprovechar este momento. Hombre, cuando han cerrado 90 caladeros, hay que aprovechar para protestar. Es decir, hay que hacerse oír, ¿no?
Sí, pero ya has visto que la semana pasada, por ejemplo, en Castellón, nuestra flota paró un día entero como señal de protesta. En Tarragona esta semana también hay protestas. De forma individual se está haciendo. Lo complejo es como están haciendo los agricultores y los ganaderos el tener una movilización permanente. Eso para el sector pesquero, hay que ser realista, al día de hoy es muy complicado. Pero, como decía al principio, no, nosotros no renunciamos a realizar acciones que al final para llamar la atención. Pero, como decía Fidalgo, lo más importante es poder estar aquí y que a raíz de esto pues surjan otras entrevistas en otras emisoras de radio, en otros medios de comunicación, y contar esto, porque desgraciadamente el sector pesquero es un grandísimo desconocido en España para los ciudadanos. A mucha gente nos encanta tomar las puntillitas, las chipirones, las gambas, las aserías, las pijotas, los calamares, el langostino, bueno, pero muy poca gente sabe lo que hay detrás de ese pescado que está comiendo. Ese esfuerzo que realizan los pescadores es tremendo. Ahora estamos empezando a llevar, por cierto, a periodistas a barcos de pesca y se están dando cuenta de la dureza de la actividad pesquera. Lo que decían del cuadro de Sollora, ¿no? De Sorolla, y luego dicen que el pescado es caro. ¿No? Cuando vas a bordo te das cuenta de lo duro que es. Y no un día, sino un día tras otro, tras otro, tras otro. Por eso nos estamos quedando, desgraciadamente, sin pescadores. Otro de los grandes problemas, sí, el relevo generacional.
Sí. Es que es increíble que España, que es un país con tanta costa y que es una potencia pesquera, y que nos gusta tanto comer el pescado y los mariscos, tenga tal desconocimiento del mundo marinero, del mundo pesquero, ¿eh?
Bueno, pues es que vayas a todas las radios, como dice Fidalgo. Yo les paso el contacto a todos los que me llamen.
Bueno, ayudarnos a dar a conocer este apasionante mundo de la pesca. Nuestros pescadores se lo merecen. Yo siempre recuerdo quiénes eran, y ahora que estoy aquí en la COPE, quiénes eran los mejores amigos de Jesucristo, quiénes eran sus apóstoles, eran pescadores. Eso no puede ser fruto de la casualidad.
Javier Garay.
Pero luego dejaron el negocio, se dedicaron a otro.
Un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias por
Muchas
todo.
Muchas gracias.